Buenos días, son las 6:38 minutos de la mañana de este miércoles ya, 3 de agosto del 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Huertecho, Emil de Guarí, Carlos Almanzar, el Doctor Pérez Pandelo. Hoy es miércoles de Doña Miguelina Veras, estará por aquí. Y aquí estamos casi como que el line-up regular completo juntos, Don Andrés, Alan anda por aquí, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti, Alan, Benítez. O Benítez, Alan, Carlotti.
Ok.
Y al resto del equipo de producción de este espacio. Y buenos días. Buenos días. Que sea un buen miércoles para todos nuestros oyentes.
Buenos días. Sea. Buenos días. Cuéntame qué hay de nuevo, que por dónde arrancamos. ¿Por qué parte?
Vamos a arrancar por lo que causa más morbo en mucha gente que oye noticias.
A ver.
Ahora el Gólgota ha sido preparado para nuestro amigo Alejandro Fernández en relación al asunto del aumento de salario que se anunció, de su salario. No sé si de otros.
Sí, había también. En lo que se informó, sí había otra persona también que se hablaba de que se le había elevado el salario, creo que su consejera especial, pero esa fue el doble. O sea, ganaba...
El doble de aumento. Aumentó el doble.
Un 100%. El salario. Un 100% aproximadamente. Y de Alejandro creo que lo que me pareció debió ser como un 15% más o menos.
Sí, para lo que era su salario anterior. Yo no veo ni siquiera la diferencia, ¿eh?
Es poquita.
Estamos
la
hablando de cuánto.
De 200 y algo, 200 mil y algo.
145, 135. Bueno, está bien, ok. Ahora está ganando un millón y piquito. Sí. Y piquera, como dice alguna gente.
Y yo no sé, y perdóname que te interrumpa, porque no sé qué vas a decir al respecto, pero... incluso cuando lo entrevistamos acá después de que fuera asumiera el cargo, hablamos de eso, de cómo él había abandonado todas sus actividades que hacía, y obviamente cada persona que va a un puesto en una superintendencia tiene que ganar el dinero. O sea, no podemos pensar que todo el mundo ande con filantropías, porque la verdad es que para tener una responsabilidad de ese tamaño hay que tener un sueldo sustancioso que represente las funciones que tiene. Eso soy yo, no porque conozco a Alejandro, que lo conozco de los medios, sino que a mí me parece que los empleados públicos tienen que tener una buena remuneración por sus trabajos, porque de alguna manera se frena la corrupción. No necesariamente se frena, porque eso viene muy con la persona y la capacidad de mantener sus manos fuera de lo que tiene que ver.
Que no con es garantía tampoco.
No es garantía. Es más garantía que la persona que tú escojas tenga la suficiente calidad moral para no verse envuelto en querer hacer uso del erario.
Con excepción de los años 70, bueno, desde los 60, y años 70 todavía. Después de ya entrada en la década del 80, la cosa comenzó un poco a variar, era otro el rumbo. Pero aquí, en República Dominicana, la UAS daba la carrera de finanzas. Finanzas, ¿eh? Eso incluía toda la variedad que está ligada a la economía. De ahí salían economistas, de ahí salían estadígrafos, de ahí salían bla, bla, bla. Bueno, resulta que esos que estudiaban finanzas eran muy pocos. Era gente con una vocación, si se quiere, del Estado y de una procedencia social no muy qué sé yo qué, porque los hijos de los ricos, de los que tenían empresas, fortunas, etcétera, y que necesitaban estudiar, no estudiaban aquí. Ni siquiera cuando a esos niveles se creó la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, que ya tenía una manera definida. Y bueno, digo aquí pensando en el Distrito Nacional y las zonas aledañas, porque en Santiago desde 1962, hasta me acuerdo, pues tenía como 4 años casi. Mentira. Bueno, pero resulta que en Santiago se creó la UCAMAIMA. Entonces era UCAMAIMA, Universidad Católica Madre y Maestra, para formar los técnicos en las carreras principales y en otras que estaban innovando en aquella época. Entonces, bien, pero ¿qué resulta? Que muchos economistas y financistas que salían de la UAS, si les tocaba algún cargo público, entonces se encontraban con un berenjenal de cosas que no dominaban bien. Porque ya usted como ministro, secretario, entonces era secretario de finanzas, no existía la cartera de economía, planificación y desarrollo. Sí existía el secretariado técnico. La cuestión es que aquí había muchísima gente y en la Facultad de Ingeniería de la UAS también había muchos ingenieros, gente que tenía un amplio dominio de las matemáticas. Pero que usted sea bueno en matemáticas no significa necesariamente que sea un buen economista, y menos un buen funcionario ligado a la planificación y al financiamiento y a la recaudación, etcétera. Entonces, a través de la OEA, la Organización de Estados Americanos, se promovió con la universidad, si mal no recuerdo, la Universidad Católica de Chile, se promovió la formación de economistas y especialistas también en planificación económica para formar muchos de esas personas que tenían sí conocimientos de matemática y eran buenos calculistas, etcétera, porque eran estudiantes de ingeniería, estaban ahí por esa vocación hacia los números, pero tenían problemas a la hora de planificar, de elaborar un presupuesto, de elaborar un plan de finanza o de financiamiento para un proyecto a mediano plazo, etcétera. Bueno, y se fueron para allá. ¿Qué resulta? Que mucha de esa gente cuando llegaron aquí comenzaron a trabajar en el Estado, que todavía en los años 60 y en los años 70, sobre todo durante el gobierno de Balaguer, que tenía un estilo muy clásico, por llamarlo de alguna manera, respecto a la administración pública. Entonces, resulta que mucha de esa gente comenzó a trabajar en el Banco de Reservas, en el Banco Central, en la Secretaría de Finanzas, en otras entidades, en el Secretariado Técnico de la Presidencia, que era donde se planeaba, donde se planificaba, donde se elaboraban los proyectos y donde estaba el contacto técnico para con otras entidades internacionales de financiamiento, la Agencia Interamericana del Desarrollo, el Banco Interamericano para el Desarrollo. Bueno, dije Agencia Interamericana, y esa agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo. Bien, entonces, La cuestión es que con el tiempo, aquí comenzó a desarrollarse entonces la banca privada, llegaron otros bancos internacionales, aquí había 2, 3 bancos extranjeros importantes, el Chase Manhattan Bank, el Royal Bank, y también estaba el Scotiabank. Bien, ¿qué pasa? Que los elementos que eran más preparados, que demostraban mayor capacidad en el manejo de la planificación financiera, de la administración financiera, fueron siendo captados, o sea, los que eran empleados del Estado, muchos de esos que fueron a Chile a estudiar y vinieron convertidos en mucha de esa gente. Entonces la banca privada, cuando vieron la preparación de esa gente, la banca privada, que tenía mucho mayor amplitud para manejar, aunque ciertamente el sector privado empresarial no era tan fuerte como lo es hoy en día. Pero como quiera, alguno de esos bancos extranjeros o alguna de la banca privada nacional agarraban y le decían: ¿y cuánto tú ganas como secretario de finanzas? Y ustedes saben lo que ganaba. Ustedes saben cuál era el salario de un funcionario público en los años 60 y 70. Cuando el mismísimo Balaguer, su parámetro era él mismo. Y como él tenía un espíritu napoleónico en la administración del Estado, imagínate, el que administraba las finanzas del Estado, a él no le faltaba nada. Entonces su salario, Balaguer, no le daba la menor importancia, porque él manejaba otros mecanismos de poder. Es clásica la anécdota de que Balaguer permitía que aquí a veces se evadiera muchísimos impuestos aduaneros, muchísimos importadores, pero para el Día de las Madres, para el Día de Reyes y qué sé yo qué, esos mismos importadores que él sabía que evadían o que se le permitía que evadieran los aranceles, él le mandaba una carta muy respetuosa y humilde solicitándole una ayuda para donar algo a las madres o a los niños. Y cuando usted venía a ver, mire, ahí había fama que un empresario importaba juguetes que le regaló como 20 furgones de 40 pies llenos de juguetes regalado para que el doctor Balaguer lo repartiera el Día de Reyes.
Muñecas y bicicletas.
Entonces, oye, esta anécdota, que muchos de ustedes ya la conocen, es para que ustedes vean cómo muchos funcionarios, muy buenos funcionarios, muy buenos técnicos, profesionales, sencillamente el sector privado lo fue captando porque sus salarios, un gerente de un banco, un administrador general de un banco, le hacían una oferta competitiva. Y entonces sencillamente le daban un salario que ese hombre no le interesaba la función pública.
No, por supuesto.
Ganaban 2 cheles y 3 motas. Y estaban sujetos a todas las críticas y a las veleidades del presidente de la República, que a veces los quitaba o los removía por moda. Bueno, pues ahora sigue habiendo el debate en ese asunto, pero bueno.
Sí.
Vamos a seguir hablando de eso.
Sí, vamos a seguir hablando porque también aquel que dona el sueldo tampoco no tiene por qué hacerlo. Se gana su dinero. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino.